Cartagrafías. Viajes por correspondencia con Laura Piñero.
Arrancamos una nueva entrega de Cartagrafías en su versión programa. Ya saben que también pueden escucharnos en la sección de La Ventana y en plataformas como Ser Podcast. Y hoy os propongo hacer un viaje epistolar especialmente emocional que tiene que ver con la admiración, la devoción, el comportamiento apasionado y a veces obsesivo que una o varias personas sienten hacia una figura pública y su obra artística. Hablamos del fenómeno fan.
Just the king.
The king.
He's the king.
The king in music.
King.
He is king.
He's the king. He's great. I love him.
He's the king.
He will always be the king no matter what.
Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody let it rock.
Y sí, tendremos a Elvis Presley o a los Beatles como protagonistas porque seguramente sean los nombres propios más apegados al fenómeno. Pero también pondremos el foco en ídolos de la literatura, el deporte, el arte. Lo haremos, como no, con las cartas como hilo conductor y escuchando expertos que nos ayudarán a poner contexto. Hacia el final del programa conversaremos con Enrique Bunbury sobre su universo epistolar y sobre su libro La Carta, y un oyente firmará nuestra postdata porque a partir de ahora ustedes pondrán el punto final a este programa. Pueden escribirnos a cartagrafias@cadenaser.com y a la dirección de la radio. Pero antes de nada, vayamos al principio. A uno de los primeros casos documentados de fenómeno fan relacionado con Franz Liszt, compositor, pianista y director de orquesta húngaro del siglo XIX. Inventó el recital de piano tal y como lo conocemos en la actualidad, un solo músico tocando frente al público, lo que seguramente pueda explicar que la gente sintiera esa conexión tan fuerte con él. Se han conservado cientos de sus cartas. En muchas se desprende cómo estaba casado con su profesión y que admiraba a otros de la misma forma que otros le admiraban a él.
Aquí van dos semanas enteras en las que mi mente y mis dedos han estado trabajando como dos almas perdidas. Homero, la Biblia, Platón, Byron, Beethoven, Bach, Mozart, Weber me rodean. Los estudio, medito sobre ellos, los devoro con furia. Además, practico 4 o 5 horas de ejercicios. Terceras, sextas, corcheas, trémolos, repetición de notas, cadencias, etc. Ah, si no me vuelvo loco, encontrarás un artista en mí. Sí, un artista como tú deseas, como se requiere hoy en día. Y yo también soy pintor, exclamó Miguel Ángel la primera vez que vio una obra maestra. Aunque insignificante y pobre, tu amigo no puede dejar de repetir esas palabras del gran hombre desde la última actuación de Paganini. René, qué hombre, qué violín, qué artista. Cielos, cuánto sufrimiento, cuánta miseria, cuántas torturas en esas cuatro cuerdas.
Esta carta, por ejemplo, la envió en 1832, cuando una epidemia de cólera azotaba París. Acababa de ver a Paganini en un concierto benéfico en la ópera. Solo tenía 21 años y presenciar al violinista hizo que tuviera una revelación: convertirse en el Paganini del piano. Fue el comienzo de una larga carrera y del despertar de una figura que generaba similar expectación a la de las estrellas de la música de la actualidad.
Dazzling haze, mysterious.
La norteamericana Taylor Swift seguramente sea una de las artistas que mejor representan ahora mismo ese fenómeno fan a gran escala. Sus seguidores, conocidos como Swifties, son una de las comunidades de fans más organizadas y leales del mundo. Su gira, The Eras Tour, fue la más taquillera de todos los tiempos, con ingresos que superaron los 1.000 millones de dólares. Y la artista tiene un curioso vínculo con el mundo epistolar. En 2023, con motivo del relanzamiento de su álbum 1989 Taylor Version, compartió una carta escrita de su puño y letra dirigida a sus seguidores.
Nací en 1989, me reinventé por primera vez en 2014 y una parte de mí se recuperó en 2023 con el relanzamiento de este álbum que amo tanto. Jamás en mis sueños más locos pensé que ustedes iluminarían mi vida durante tanto tiempo. Este momento es un reflejo de los bosques por los que hemos vagado y todo ese amor que existe entre nosotros aún brilla en la oscuridad más oscura. Les presento, con gratitud y asombro, mi versión de 1989. Ha estado esperando por ustedes.
Sus fans pueden enviar cartas manuscritas a una dirección postal de Estados Unidos. Aunque no se garantiza respuesta, se conocen varias cartas que ha enviado a sus fans.
Hola Emily, estoy muy agradecida a ti y a Bonnie por lo mucho que se han preocupado por mi música y por todas las veces que la han calificado de icónica e impecable. Me han hecho reír y me han hecho sentir comprendida muchas veces con sus reseñas. Me encanta su alegría y entusiasmo desbordantes. Por eso hago esto. Que lo pasen genial esta noche. Les mando mi cariño, Taylor. Besos y abrazos.
La artista ha superado a los Beatles en varios récords históricos relacionados con las listas de éxitos. El mismísimo Paul McCartney asistió a uno de sus conciertos y aseguró haber compuesto esta canción que estamos escuchando, pensando en ella y en la relación de hermandad que tiene con sus seguidores. Resulta curioso que él se fije en ello cuando los Beatles son la gran encarnación del fenómeno fan.
Help, I need somebody. Help, not just anybody.
La Beatlemanía es uno de los movimientos socioculturales más intensos y globales del siglo XX. Puso de manifiesto el poder cultural y económico de las adolescentes como grupo consumidor. Miles de fans enviaban cada día cartas a los Beatles y en los primeros años de carrera los músicos solían leer y responder personalmente hasta que la cantidad de material recibido fue inabarcable. En una prestigiosa web de subastas encontramos varias misivas que se han vendido en los últimos años.
I want you around, yeah. All I gotta do.
Cuando supe que vendrías, metí la mano en mi hucha para pagar la entrada. Pero, ¡ay!, no había dinero. Sentí que me iba a tirar por el desagüe. Ahora preocuparse, porque todavía te quiero y estoy decidida a ser la primera de la cola si alguna vez vienes a Chesterfield. Gillian Walters tiene el descaro de pensar que debes tener un aspecto espantoso por la mañana. O sea, te ves fabuloso todo el tiempo, ¿verdad? En serio, creo que te ves estupendo en todas tus fotos. Con cariño, Margaret.
Querida Margaret, creo que tengo buen aspecto por las mañanas, pero a veces mi espejo no me da la razón.
Querida Lynn, tu novio no existe, ¿verdad? Lo más fácil para mí es escribir todas las respuestas a tus preguntas de una vez. Primero, todos tenemos chaquetas de cuero. La versión de la historia de cómo John, Paul y yo nos conocimos, que tú has leído, creo que en una revista, es la real. Paul y yo nos conocimos yendo al colegio. Y todas las otras líneas que mencionaste las leímos ayer, y él me dijo que eso era lo que diría, etc. El público en general siempre parece pensar que John, Paul y yo estamos en el escenario con grandes sonrisas y encantadores saludos, pero no siempre es así. Yo siempre le digo a la gente que suba al escenario y vea por sí misma, y que se den cuenta que todas las bandas tienen su parte del escenario y la parte interior también. Usamos tanto maquillaje en el escenario como sea necesario, dependiendo del tamaño del teatro y de las luces, etc. De todos modos, debo irme ahora, así que muchas gracias por tu carta. Con amor, George Harrison. Postdata. No nos gustan las golosinas Jelly Babies, ni siquiera como regalos de fans. Así que piensa en eso cuando las tires. Duermen bajo nuestras camas. Intentamos esquivar esas cosas, pero algunas veces no lo logramos. ¿No podrías comértela tú antes de lanzarlas? Sé que algunas chicas piensan que es divertido, pero una vez una me dio en el ojo y no fue gracioso.
También hay otra carta que explica uno de los momentos más trascendentales de la banda, cuando en 1968 emprendieron un viaje a un centro de retiro espiritual en la India. Estaban en la cima del mundo, pero aún así necesitaban un descanso y un cambio. Hacía poco que había tenido lugar la trágica muerte de su manager. Entre sesiones de meditación, largas caminatas, comidas, cantos grupales y jornadas de composición, John Lennon contestó a esta seguidora preocupada por su interés por la meditación y en cómo esto podría chocar gravemente con el cristianismo.
Querida Beth, gracias por tu carta y tus amables palabras. Cuando lees que estamos en la India buscando la paz, etc., no es que necesitemos fe en Dios ni en Jesús, tenemos fe en ellos. Es como si hubieras ido a pasar un rato con Billy Graham. Da la casualidad de que nuestro gurú, maestro, es indio y qué más natural que vayamos a la India, su hogar. También imparte cursos en Europa y América y probablemente también asistiremos a algunos de ellos para aprender y estar cerca de él. La meditación trascendental no se opone a ninguna religión. Se basa en las verdades fundamentales de todas ellas, el denominador común. Jesús dijo, «El reino de los cielos está cerca». No en un tiempo lejano ni después de la muerte, sino ahora. La meditación lleva la mente a ese nivel de conciencia que es la dicha absoluta, cielo, y mediante el contacto constante con ese estado, la paz que sobrepasa todo entendimiento, uno se establece gradualmente en él incluso cuando no está meditando. Todo esto nos brinda una experiencia real de Dios, no por desapego ni renuncia. Cuando Jesús ayunaba en el desierto durante 40 días y 40 noches, habría estado practicando algún tipo de meditación, no solo sentado en la arena y orando, aunque meditar es una forma de oración. Espero que lo que he dicho le resulte comprensible. Estoy seguro de que lo será para un verdadero cristiano, lo cual intento ser con toda sinceridad. Esto no me impide reconocer a Buda, a Mahoma y a todos los grandes hombres de Dios. Que Dios les bendiga.
Beatles llegaron a recibir cerca de 12.000 cartas de fans al día. Cuentan que Ringo Starr estableció largas conversaciones con seguidores por esta vía, hasta que literalmente se cansó. En 2008 publicó un comunicado pidiendo lo siguiente.
Quiero pedirles, por favor, que no me envíen más cartas a ninguna dirección. Nada se firmará después del 20 de octubre. Si esa es la fecha que figura en el sobre, será tirado. Estoy advirtiendo con paz y amor que tengo mucho que hacer, así que no más correspondencia. Gracias, gracias. Y no envíen ningún objeto más para ser firmado. Nada, paz y amor.
Y los fans no solo se dirigían a los Beatles, también a toda persona u organización relacionada con ellos. En los Archivos Nacionales de Estados Unidos hay una misiva de 1964 de una joven que mandó una carta al Departamento de Trabajo de Estados Unidos muy preocupada por los rumores que decían que, por reglas impuestas para los artistas extranjeros, los Beatles no podrían actuar allí. No eran ciertos, pero el gobierno recibió muchísima correspondencia de este tipo firmada por adolescentes muy preocupadas.
Solo puedo esperar y rezar para que lean esta carta. Yo y otras tres niñas estábamos tan preocupadas que no pudimos ir a la escuela hoy debido a un artículo en el periódico que decía que los Beatles no podrán regresar a Estados Unidos hasta que el gobierno lo apruebe. Todos deben saber que los adolescentes de Estados Unidos los quieren de vuelta, pero tienen que regresar pronto, por favor. Por favor, si pueden, respondan si volverán o no y cuándo. Muy atentamente, Janelle. Posdata. Esto no es ninguna broma. Sé que esta carta no está bien formulada, pero me siento fatal. Tengo 15 años y me siento como de 80.
La madre de George Harrison, Janet Grey, dedicó parte de su tiempo libre a contestar la correspondencia que recibía su hijo de todo el mundo. Y tuvo una relación epistolar muy especial con una fan que duró una década. En una carta se sinceraba precisamente sobre lo que suponían los gritos para la banda durante los conciertos. Llegaban a ser tan fuertes que los Beatles no escuchaban su propia música.
El miércoles pasado fui a Manchester y me disgustó mucho la forma en que los supuestos fans gritaban durante todo el concierto de los Beatles. Nadie sensato pagaría y haría cola para obtener una entrada solo para pararse en un asiento, gritar y no escuchar ni un sonido desde el escenario. Estaba realmente avergonzada. Espero que los muchachos tengan una exitosa gira por Estados Unidos a pesar de todos los rumores que hemos escuchado. Postdata, tengo alrededor de 90 cartas sin abrir todavía y cientos abiertas esperando respuestas.
En la carta, la madre también aludía a un episodio que había sacudido al grupo tan solo 2 años antes, justo antes de su gira por Estados Unidos en 1966. Lennon comentó que el cristianismo estaba perdiendo relevancia entre los jóvenes y que en ese momento los Beatles eran más populares que Jesús. En el Reino Unido, sus palabras pasaron prácticamente desapercibidas, pero cuando fueron reproducidas en Estados Unidos, provocaron una ola de indignación, especialmente en el sur del país. Hubo quemas públicas de sus discos, protestas y amenazas de boicot. Lennon se vio obligado a pedir disculpas públicas.
I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way.
Y finalmente, la gira se celebró con éxito y sin incidentes. Por cierto, el Vaticano no perdonó simbólicamente a Lennon hasta 2008.
Hola, soy Daniel Ramírez, soy periodista y escritor y acabo de publicar Tus canciones y las mías, un libro de poemas, de pequeñas historias sucedidas en bares, en trenes, en la calle, en el metro, y cada una de ellas tiene de fondo una canción de los Beatles. Pretende contar a través de circunstancias, de escenas cotidianas, eso que nos pasa a todos, ¿no? El amor, el deseo, la luz, las ganas, la familia, la amistad. Mi relación con los Beatles empezó como empieza, supongo, la de todos los que no los hemos conocido en directo, sino por herencia. Y mi padre ponía el recopilatorio azul y los 4 hermanos corríamos alrededor de la mesa del salón. Tengo la convicción de que los Beatles son una de las cosas más importantes que nos pasan, o por lo menos a mí, que me pasan en la vida, porque nacemos y vamos creciendo y no sabemos si vamos a creer en algún dios, si vamos a cambiar de voto, si vamos a tener los mismos amigos, si nos vamos a enamorar para siempre, pero sí sabemos que vamos a escuchar a los Beatles toda la vida, pase lo que pase. El origen de la Beatlemanía es muy difícil de explicar. Yo creo que en el caso de España hay un componente político-social muy importante, porque los Beatles, sin ser políticos, siendo cero políticos en lo literal, en sus canciones, representaban una manera de vivir libérrima, radical, que millones de españoles soñaban para sí mismos. Por eso hubo grandes campañas contra ellos en algunos periódicos aquí en España. En los Beatles confluye el fenómeno fan con una justificación de calidad. Es un fenómeno justo, podríamos decir. Estoy seguro de que dentro de 500 años, si el mundo sigue dando vueltas, los Beatles formarán parte del canon, igual que Mozart, Vivaldi o Beethoven. Los Beatles me han permitido acercar el libro a mucha gente. El hecho de que los Beatles entusiasmen a tantas generaciones me ha permitido llegar a lectores de todo tipo. Me han contado anécdotas y, lo más impactante, han ido compartiendo conmigo su propio descubrimiento de los Beatles, ese momento imborrable, esa primera vez, que eso ha sido lo más bonito, porque la de los Beatles es una primera vez inigualable.
Los Los Beatles se separaron oficialmente en abril de 1970 por conflictos creativos, personales y financieros. Cada uno de sus miembros inició carrera en solitario. Lennon, por ejemplo, lanzó en 1971 su célebre disco Imagine.
Imagine there's no heaven.
Y por desgracia, unos años después, en 1980, el artista sufrió el nivel más peligroso de fenómeno fan, cuando la fascinación se vuelve una peligrosa obsesión.
State your name.
Mark David Chapman. I didn't want to kill anybody. I asked God to help me, but we're all responsible for our own actions.
Mr. Lennon?
Ira Hayes. Ira Hayes.
Estimado amigo, primero me gustaría que esta carta fuera confidencial, solo entre nosotros. Gracias. Te escuché hoy en Buffalo Talks de Andy Thomas y, al menos por tu voz, sentí que podría escribirte sobre un asunto muy personal. También tengo algunas preguntas al azar que les haré a continuación. El 8 de diciembre de 1980 disparé y maté a John Lennon. Antes, esa misma tarde, le había pedido que me firmara su álbum Double Fantasy. Lo hizo firmando también la fecha, 1980. Luego lo coloqué detrás de la caseta del guardia de seguridad, donde lo encontraron tras mi arresto. He intentado sin éxito durante años y con dos abogados recuperar este objeto, intentando subastarlo y donar el dinero a una organización benéfica para niños. Pensé que era lo mínimo que podía hacer. Ahora bien, ¿hay alguna forma de calcular el valor de un objeto como este? A menudo he querido escribir a un comerciante, me viene a la mente Charles Hamilton, al respecto, pero no lo he hecho. Supongo que escucharte me convenció de que podía confiar en ti. Soy un poco ermitaño. ¿Existe algún valor para un artículo como este? ¿Es algo que solo se puede determinar en una subasta? Por favor, díganme qué opinan al respecto. Tengo una autobiografía de Sophie Tucker, autografiada, tiene dedicatoria, y me preguntaba si tendría algún valor. No tiene sobrecubierta y no está en muy buen estado. Además, ¿tienes material holográfico de Stephen King disponible? ¿Cuál es su valor? ¿Hay alguna carta de J.D. Salinger disponible? Me gustaría alguna carta holográfica. ¿Podrías enviarme direcciones de otros distribuidores que puedan tener alguno de los artículos mencionados anteriormente? Muchas gracias.
Chapman estaba obsesionado con el músico y con otras figuras públicas y personajes de ficción. El día del asesinato llevaba encima una copia del libro El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. Lo consideraba su manifiesto personal y decía compartir con el protagonista su odio hacia la hipocresía del mundo adulto. Sigue preso en el estado de Nueva York. Fue condenado a cadena perpetua. Desde la cárcel ha escrito algunas cartas, como las que dirigió al oficial de policía que le arrestó. Este caso también puso de manifiesto el fanatismo tóxico.
Hola, soy Nerea Palomares, soy doctora en psicología y estoy especializada en artistas, más concretamente en músicos y músicas. También soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid y tengo un podcast sobre músicos famosos y psicología que se llama Afinadamente. Hay muchos factores que influyen en el fenómeno fan. Hay factores emocionales, personales, sociales, de motivación, de búsqueda. Hay muchos contextos y muchos factores que están influyendo. Yo diría que hay un proceso identitario de búsqueda que es el que está en la base de todo este proceso de fan. Yo quiero ser alguien y me identifico en base a un grupo. Es una motivación básica del ser humano, pertenecer. También tiene otras funciones, como por ejemplo, pues llenar un vacío. Soy alguien porque me defino tanto en cuanto soy fan de esta persona y además pertenezco a un grupo concreto que me valida y me reconoce porque sigo las mismas cosas que ese grupo. Otro motivo también es el social, es decir, me permite interactuar, conocer a gente, quién soy a través de los otros. Normalmente las personas más extrovertidas y que necesitan más estimulación externa son más tendentes a buscar, bueno, pues esta pertenencia a los grupos, como decíamos antes, ¿no? Personas también que buscan hacer cosas nuevas, pero también personas que a lo mejor no tienen tan fácil regularse emocionalmente. En cuanto a las edades, la adolescencia sin duda es esa etapa evolutiva en la que más buscamos la pertenencia a los grupos. Entonces, bueno, pues tenemos esta manera quizá de escribir a nuestra persona admirada para contarle esa conexión, para soltar, ¿no?, a nivel emocional todo lo que sentimos. De repente ese fenómeno fan, ese admirar al otro, forme tanta parte dentro de mi vida que esté abandonando otras cosas que para mí son importantes, ahí es donde puede haber un problema. Esto ocupa demasiado tiempo en mi vida. Estoy sufriendo más de lo que disfruto
¿Estoy haciendo daño a esta persona? Porque eso es importantísimo. ¿Estoy superando ciertos límites? Por ejemplo, seguirle por la calle. Por ejemplo, escribir todos los días un mensaje. Tengo que preguntarme si estoy haciéndome daño a mí misma con este seguimiento o a los demás, ¿no? Con lo cual, el artista tiene que cuidarse mucho y el fan, bueno, tiene que estar atento para cuidarse mucho al final. Mirarse hacia adentro y ver qué estoy necesitando y cómo puedo cuidar esas partes de mi vida. En el ego del artista, el fenómeno fan puede producir muchas cosas. Especialmente, yo diría que es la validación. Hay alguien que me reconoce todo este trabajo, todo este esfuerzo, ¿no? El problema es que esa validación, bueno, pues a veces es la base de la autoestima o del trabajo de ese artista. Y eso es lo que tenemos que evitar.
Sigamos el recorrido en otro campo, el de la literatura, donde también se da el fenómeno fan.
Te presento a mi rata Scabbers. Patética, ¿verdad?
Sí, un poco.
Fred me enseñó un hechizo para hacerla amarilla. ¿Quieres verlo?
Sí.
Se puede ser seguidor de un escritor y de sus personajes, como ha sucedido con la saga del Señor de los Anillos, con Harry Potter o con el propio El guardián entre el centeno de Salinger, que se publicó en 1951. Fue censurado en las escuelas de Estados Unidos por ser políticamente incorrecto, lo que incrementó su éxito. En sus inicios literarios, mantuvo un diálogo con una joven escritora canadiense que le contactó a raíz de leer un texto suyo en una revista.
4 de septiembre de 1941. Estimada señorita Shirt, gracias por su cálida y brillante carta. No es justo para los otros autores que usted solo me escriba a mí. Creo que podría intentar escribir para alguna de las revistas femeninas, como Mademoiselle, si logra evitar sus idiotas requisitos para los relatos. Acabo de terminar de releer una historia que escribí hace un par de meses y no puedo superar lo mala que es. Hay algo muy amateur y conmovedor en ella. Sigo leyéndola como una madre lee una redacción de su hijo. Gracias de nuevo por su buena carta. Sinceramente, J. de Salinger. I bless the day I found you. I'm all found. Around you, so I beg you, let it be me. I don't take this heaven from one. If you must cling to someone. Let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be?
Este ejercicio de escribir a un escritor o escritora al que admiras y que respondan se ha repetido a lo largo de la historia y a veces ese diálogo se convierte en un enriquecedor intercambio. Sucedió con el escritor Rainer Maria Rilke, poeta y novelista austriaco considerado uno de los poetas más importantes en alemán y de la literatura universal, con obras como Elegías de Duino. Alrededor de 1908, un aspirante escritor, admirador de su obra, buscó su consejo sobre poesía y otras inquietudes vitales. Rilke contestó e intercambiaron hasta 10 cartas que hoy se pueden encontrar en el libro Cartas a un joven poeta.
Entre en sí mismo, investigue el fundamento de lo que usted llama escribir. Compruebe si está enraizado en lo más profundo de su corazón. Confiésese a sí mismo si se moriría irremisiblemente en el caso de que se le impidiera escribir. Sobre todo, pregúntese en la hora más callada de su noche. ¿Debo escribir? Al principio, eluda aquellas formas que son las más corrientes y comunes, son las más difíciles. Póngase a salvo de todos los motivos generales y preste atención a lo que su propia vida cotidiana le ofrece. Describa sus tristezas y anhelos, los pensamientos fugaces y la fe en algo bello. Descríbalo todo con sinceridad íntima, callada y humilde. Y para expresarse, sírvase de las cosas que le rodean, de las imágenes de sus sueños y de los objetos de sus recuerdos.
John. Oh, I hate to write, dear John. I must let you know tonight.
Y no fue el único seguidor que intercambió correspondencia con Rilke. La editorial Errata Naturae ha publicado en España cartas a una joven poeta, con las misivas desconocidas que compartió con una joven poeta, Anita Forrer, que comenzó a escribirle buscando su consejo después de asistir a una de sus lecturas poéticas y quedar atónita. El editor de la correspondencia se encontró con estas cartas de casualidad.
Todo surgió porque, bueno, yo soy un apasionado de la poesía de Rainer Maria Rilke, también de su vida, y a partir de ahí un día descubrí un hilito que llevaba a los archivos literarios suizos y ahí encontré un compendio de cartas, pero que estaban inéditos en prácticamente todas las lenguas europeas. El hallazgo fue extraordinario. Ver estas cartas a una joven poeta donde Rilke se muestra de una manera muy distinta como maestro espiritual y literario de Anita Forrer, que es su corresponsal en este caso, pues creemos que es un hallazgo editorial fundamental y además precioso.
Rainer Maria Rilke. Tiene usted un lenguaje que resuena y vive en nuestro interior, y lo que usted dice sigue obrando después en nosotros. Quien lee las historias del buen Dios se queda deseando conocer a Ewald el cojo y querría amar a la joven de los ojos grandes que busca el silencio. Su capacidad para comprender a las personas ha de ser realmente grande. ¿Sería tan maravilloso conocerle? Tan solo porque es imposible, me permito escribírselo, pero yo creo en usted. La lectura que ofreció aquí, en San Galo, me conmovió profundamente. Sin embargo, no sabría dilucidar si fue por sus manos, por su frente, por sus palabras o por el tono de su voz. Esta carta, en cualquier caso, solo pretende testimoniarle la honda emoción de una joven que ama sus libros.
Ella tenía 19 años, era hija de un importante abogado e influyente político de la Suiza de la época. Rilke, que ya era un autor consagrado, no mintió. Le dijo que sus versos no eran buenos, pero que detectaba cierto encanto en su prosa y comenzaron una interesante relación maestro-discípula. Llegó a confesarle la atracción que sentía hacia otras mujeres y que su psiquiatra consideraba un trastorno. Rilke la incitó a liberarse y al autoconocimiento.
El doctor me explicó que el malestar tenía su origen en conflictos interiores. Él quería saber mucho de mí, yo no le contaba nada. De modo que se dedicó a ilustrarme. Me hablaba en concreto sobre las mujeres y su influencia. No quería volver a ver a aquel médico. Más tarde, no sé en qué momento, me asaltó esta terrible pregunta. Empujada por circunstancias externas, presa de una agitación enfermiza, ya no aguanté más y pregunté a mi amiga. Su respuesta fue: yo era una niña no sabe. Entonces, cuando conseguí tranquilizarme, le describí la situación patológica que vivía en aquella época y renuncié a mi amiga. Esto es algo que me destroza y no hay quien me aconseje. Quiero decir que no confío en nadie. Por eso le escribo a usted, Rainer. Si me desprecia, así tendrá que ser. Y si ahora deja de tener confianza en mí, tampoco podré tomármelo a mal. ¿Entiende por qué no encuentro mi vida tan nueva como me escribe? Al contrario, mi vida me parece, debido a la culpa, tan vieja y fea ya.
Escuche, Anita, deponga esa aflicción de un día para otro, pues no hay el menor ápice de culpa o fealdad en esto que usted lleva consigo. Lo que dos personas quieran darse y permitirse entre ellas en su intimidad sigue siendo para siempre un misterio de su propio vínculo. Nadie debe atreverse a juzgar desde fuera lo que allí ha sucedido. Un éxtasis y una alegría tales pueden suscitar. Lleguen hasta donde lleguen, un instante de transformación total y aún más espiritual.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free.
Recientemente se han desclasificado documentos confidenciales que revelan que Anita estuvo colaborando con los servicios de inteligencia de Estados Unidos en distintas misiones contra el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Murió con 96 años como una mujer que vivió tremendamente libre.
Little village baby, they're large enough to be a town. From a little village baby, they're large enough to be a town.
Un niño me preguntó, ¿qué es la hierba? Trayéndola a manos llenas. ¿Cómo podría contestarle? Yo tampoco lo sé. Sospecho que es la bandera de mi carácter tejida con esperanzada tela verde, o el pañuelo de Dios. Una prenda fragante dejada caer a propósito, con el nombre del dueño en alguna punta, para que lo veamos y lo notemos y nos preguntemos, ¿de quién? O sospecho que la hierba misma es un niño, el recién nacido de la tierra, o un jeroglífico uniforme que significa crezco por igual en las regiones vastas y en las estrechas. Crezco por igual entre los negros y los blancos, canadiense, piel roja, senador, inmigrante. A todos me entrego y a todos recibo.
There's only two kinds of truth. Baby, let's get it straight from the start.
Escuchamos unos versos de Hojas de hierba del escritor Walt Whitman, que en 1876 recibió dos cartas de un curioso admirador, de un joven funcionario del gobierno inglés llamado Bram Stoker y futuro autor de uno de los libros más célebres de la historia, Drácula.
Irlanda, 18 de febrero de 1872. Si usted es el hombre que yo creo que es, le gustará recibir esta carta. Si no lo eres, no me importa si te gusta o no, y solo te pido que la eches al fuego. Pero creo que te va a gustar. No creo que haya un hombre vivo, ni siquiera usted, que esté por encima de los prejuicios de la clase de hombres de mente estrecha a quien no le gustaría recibir una carta de un hombre más joven, un extraño al otro lado del mundo, un hombre que vive en una atmósfera prejuiciosa por las verdades que usted escribe. Mi nombre es Abraham Stoker, Jr. Mis amigos me llaman Bram. Vivo en Dublín. Soy un empleado al servicio de la corona con un pequeño salario. Tengo 24 años. También he sido presidente de la Sociedad Filosófica del Colegio y crítico de arte y teatro. Soy feo, pero fuerte y decidido. Tengo una mandíbula pesada, una boca grande, labios gruesos, fosas nasales sensibles, nariz chata y cabello liso. Soy reservado para el mundo. Me encanta dejar que las personas que no me gustan, personas de carácter mezquino, cruel, furtivo o cobarde, vean el peor lado de mí. Tengo un gran número de conocidos y unos 5 o 6 amigos. Todos se preocupan mucho por mí. Amo la poesía. Los pensamientos brillantes hacen que las lágrimas se precipiten a mis ojos. Pero a veces, una palabra o frase tuya me aleja del mundo que me rodea y me coloca en una tierra ideal, rodeada de realidades más que cualquier poema que haya leído.
Para deleite de Stoker, su ídolo le contestó y se reunieron en 1884. El intercambio epistolar puede consultarse en el archivo de Walt Whitman.
6 de marzo del 76. Mi querido joven, tus cartas han sido muy bienvenidas. Bienvenidas como persona y como autor, no sé cuál más. Hiciste bien en escribirme de forma tan original, tan fresca, tan varonil y además tan cariñosa. Yo también espero, aunque no es probable, que algún día nos encontremos. Mientras tanto, te envío mi amistad y mi agradecimiento. Enviaré los libros muy pronto por correo express en un paquete a su dirección. Mi físico está completamente destrozado, seguramente para siempre, por la parálisis y otras dolencias. Pero ya estoy levantado, vestido y salgo un poco todos los días. Vivo aquí bastante solo, pero con energía y buen humor. Escríbeme de nuevo. Walt Whitman.
Some magic I had at the start. I would weep my heart when I looked in your eyes, and I searched once again for the spark. Oh, goodbye, so long. The road calls me dear, and your tears cannot find me anymore.
Un buen libro, un disco o una película nos puede cambiar nuestra concepción del mundo. Sucedió con E.T. el extraterrestre, la película de Steven Spielberg estrenada en 1982.
E.T., ¿puedes decirlo? ¿Puedes decir E.T.? E.T.
E.T.
La película se convirtió en un hito cultural y tanto el director como su entrañable personaje recibieron cartas de admiradores de todo el mundo.
Estimado señor Spielberg, cuando era niño soñaba con encontrarme con la vida de otros mundos. Puedo recordar mirar fijamente a los cielos fuera de mi ventana y esperar que si lo deseaba con suficiente fuerza, los habitantes del sistema planetario que giraba alrededor de la única estrella que podía ver a través de mi olmo vinieran a visitarme. Ahora los cables se han ido y la cerca no muestra signos del enorme peso de los sueños que alguna vez soportó. Y he envejecido manteniendo ocultos y escondidos los sueños de la infancia. En ET encontré esa fantasía favorita y déjame vivirla de nuevo. Hiciste justicia al sueño de un niño.
ET, mi casa, teléfono.
Estimado club de fans de ET y del señor Spielberg, soy la madre de Tommy. Le escribo esta carta porque Tom nunca aprendió a escribir mucho más que su nombre de pila. Tom tiene 20 años y es autista. Eso significa que prefiere su propio mundo extraño al real, fuera de sí mismo. Dado que siempre ha disfrutado de películas llenas de efectos especiales, naves espaciales y extraterrestres sorprendentes, era natural que sus padres se turnaran para esperar en las largas filas a ET. En el teatro, a oscuras, Tommy salió de sí mismo. Gritó, aplaudió, se rió y luego sí, Tommy lloró. Lágrimas reales. Los autistas no lloran, ni por sí mismos ni por los demás. Pero Tommy lloró y habló, sin parar, sobre ET. ET ha cambiado la vida de Tommy. Le ha hecho relacionarse con algo más allá de sí mismo. Es como si Tommy también hubiera sido una forma de vida alienígena y tratara de encontrar el camino a casa, al igual que ET.
Y volvamos al mundo de la música, con otro de los reyes del fenómeno fan, Elvis Presley.
We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby.
Surgieron miles de clubs de fans en todo el mundo. Elvis representaba la libertad emocional y sexual en una sociedad todavía muy conservadora, la rebeldía contra la autoridad y el ideal del sueño americano. Recibía miles de cartas a la semana, muchas durante su servicio militar en Alemania en 1958.
Querida Lynn, recibí tu carta y realmente aprecio saber de ti. Me ayuda mucho recibir noticias de mis amigos y fans de casa. Hace que los días pasen mejor y me da algo que esperar mientras vuelvo a hacer las cosas que realmente amo. Lamento no poder responder cada carta personalmente, como me gustaría hacerlo, pero como seguramente habrás comprendido, no tengo tiempo, aunque eso no hace que mi correspondencia sea menos sincera. Pienso en todos mis amigos y fans y trato de hacerlo lo mejor posible. Estoy esforzándome mucho por ser un soldado como cualquier otro y cumplir con mi deber lo mejor que puedo, igual que todos los soldados. Con la ayuda de fans como tú, que me animan tanto, mi tarea se vuelve más fácil. Significa mucho para mí saber que te interesas lo suficiente por mí como para escribirme y preocuparte. Verás, nunca olvido a mis amigos y sé que tú entiendes eso, como dices en tu carta. Quiero que tengas siempre lo mejor en la vida. Eso significa éxito, felicidad y paz mental. Si alguna vez hay un momento difícil, ten por seguro que vendrá uno mejor pronto. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Sinceramente, tu amigo Elvis Presley. Postdata, muchas gracias por los ositos de peluche.
Algunos creadores deciden, para cuidar el vínculo con sus seguidores, crear espacios específicos para intercambiar correspondencia. Lo hizo el escritor japonés Murakami, que puso en marcha hace unos años por internet un consultorio ante la cantidad de mensajes que recibía. En una línea parecida, el músico Nick Cave puso en marcha en 2018 un blog donde contesta los mensajes de sus seguidores que han logrado que hable de temas muy delicados como la muerte de uno de sus hijos. Asegura que este ejercicio supone un extraño acto de vulnerabilidad y transparencia.
Me he mudado al país de mi pareja en los últimos años con mi familia y me pregunto cada vez más qué significa realmente el hogar para mí. Como expatriado, ¿cómo concilias esa dualidad?
Bueno, no tengo más que la más profunda gratitud y afecto por el país que me ha cuidado durante la mayor parte de mi vida. pero al mismo tiempo sigo siendo fiel a mi naturaleza inherente, moldeada por el lugar donde nací y crecí. Llevo mi australianidad conmigo, no como una identidad autoritaria, sino como un verdadero y preciado orgullo. Y a veces, como hoy, cuando miro hacia el mar inglés tempestuoso y estruendoso, y veo a la gente en el paseo marítimo luchando contra el viento helado, o cuando se me acerca un australiano en la calle y me pongo a hablar solo por el placer melancólico de escuchar sus acentos.
Y estas historias nos van a llevar hasta Enrique Bunbury, que ha recopilado en un libro el diálogo epistolar que mantuvo con sus seguidores en 2023. Se llama La Carta y no queríamos perder la oportunidad de conversar con él estos días que está presentando su nuevo disco Cuentas Pendientes y vuelve a subirse a los escenarios con un trabajo que se adentra en la música hispana y donde la herida y la celebración conviven.
El tiempo es una guerra perdida y avanzamos a golpe de dudas. Dejaré por escrito mis disculpas. No era acaso eso lo que querías.
Enrique Bunbury, muy buenas. Bienvenido a Cartagrafías.
Una maravilla y un placer estar aquí contigo. Encantadísimo, además, para hablar del tema de la correspondencia.
Pues un placer también para nosotros. Decía Carmen Conde que cuando escribía una carta, más allá de solo pensar en el mensaje y la comunicación con el destinatario, pensaba en la cantidad de cosas que aprendía sobre ella misma, ¿no? ¿Qué has aprendido tú haciendo este nuevo disco, Cuentas Pendientes?
Bueno, el proceso de Cuentas Pendientes, de hecho, coincidió con proceso de La Carta, que fue un intercambio de opiniones muchas veces opuestas, y Cuentas Pendientes se convirtió un poco en esa conversación o esa reflexión sobre muchos temas que, bueno, marcan de alguna forma un momento vital. Se termina una etapa de la vida, parece que empieza otra, ¿no? Es como un cruce de caminos en el que me encuentro vitalmente con un tono de melancolía y un punto importante de esperanza.
¿En qué se puede parecer el proceso de hacer una letra de una canción a hacer una carta?
Bueno, yo creo que las canciones son cartas. Casi siempre hay un destinatario. Te estás dirigiendo a alguien muy concreto. Hay veces que no, que haces canciones que tienen una visión más generalista de, bueno, pues de un tema, sea social o sea un tema más abstracto, pero muchas canciones tienen un destinatario. Entonces, en realidad es una carta abierta.
¿Qué significa el mundo epistolar para ti?
Yo disfrutaba enormemente, sobre todo cuando estaba de viaje, aunque sabía que muchas veces las cartas podían llegar incluso más tarde que yo, era una forma de comunicación más profunda y más completa muchas veces que una llamada telefónica. Abrías más tu corazón, contabas más profundamente cosas que te habían impactado del viaje o de cómo te sentías en el viaje, ¿no? Lamentablemente luego vino, pues eso, toda la parte tecnológica, y solo la recuperé en parte cuando volví a hacer esta cosa de la carta con los seguidores, que me pareció, aunque lo hicimos vía mail, lo que buscábamos era el formato y la forma de escribir y comunicarnos de forma extendida, explicando, profundizando en sentimientos, porque las cartas eran mucho más largas de lo que aparecen ahí.
No sé si tú, que además te has mudado varias veces, si conservas una carta que me digas, Laura, es que esta carta para mí es oro.
Bueno, conservo, por un lado, las cartas que me ha escrito mi mujer. Conservo una carta que escribía al ratoncito Pérez, que me produce una ternura cada vez que la veo, pues con mi letra de entonces y con todos los recuerdos de la infancia de repente. Bueno, de alguna forma tuve que escribir recientemente una carta de despedida cuando me bajé de los escenarios y cancelé una gira y pensaba que me bajaba de los escenarios para siempre. Y entonces escribí un texto que puse en redes sociales, que parece como que devalúa un poco todo, ¿no? Pero la intención era exactamente la misma, era un comunicado, una carta con mis seguidores explicando la situación en la que me encontraba, y fue una, de alguna manera, una carta de despedida de los escenarios. Ha sido uno de los momentos más complicados de mi vida. Tomé esa decisión aceptando las consecuencias, ¿no? Que era, pues, que a lo mejor nunca más me subía a un escenario, ¿no?
Al final nos ha cumplido, estás en los escenarios, afortunadamente. Voy a ir ahora a este maravilloso libro que estamos citando, La Carta, que es eso, una comunicación epistolar con tus seguidores, un ejercicio fantástico. Y al final del libro dices que no descartas volver a hacerlo en algún momento de tu trayectoria.
Sí, me gustaría que pasara tiempo hasta que volviera a hacerlo. Quizás también porque creo que es bueno experimentar y vivir cosas antes de volver a pasar por un lugar en el que ha sido feliz, ¿no? Yo lo he pasado muy bien con estas cartas por escuchar, pero también porque de alguna forma me ha ayudado a revisar planteamientos, ¿no? Y a saber expresarlos o a ser más cuidadoso con el uso de las palabras cuando me explicaba con respecto a temas un poquillo más conflictivos.
No sé si tú conservas las primeras cartas de seguidores que recibiste en tu vida.
La mayoría de esas cartas llegaban a casa de mis padres, aunque yo no vivía ahí en esa época. Yo tenía 18, 19 años cuando sacamos Héroes, el primer mini LP, y empecé a recibir correspondencia, porque en aquellos tiempos se mandaba correspondencia. Y llegaba a casa de mis padres. Es posible que mi madre tenga alguna.
Yo puedo imaginar la ilusión que les hizo a tus seguidores poder comunicarse contigo. No sé si a ti te habría encantado conversar con alguno de tus ídolos, o son líneas que no te gusta cruzar.
La verdad es que siempre he sido muy tímido a la hora de conocer a alguien de mis ídolos. He tenido la fortuna de estar con Leonard Cohen, de estar con Paul McCartney, de estar con... Me ofrecieron la posibilidad de estar con Bob Dylan y con David Bowie, y ambas las rechacé. No quería que hubiera el más mínimo matiz que pudiera manchar la mitología que había construido en torno a ellos dos, ¿no? Prefiero mantenerlos así, prefiero que ellos estén en su lugar y que yo esté en el mío. Yo estoy de fan arrodillado y sumiso, y prefiero mantenerlos en su pedestal del Olimpo, ¿no?
¿Tú mantienes conversación artística por carta o por email con otros artistas de este tiempo?
Me he escrito con cierta asiduidad con distintos músicos también, hablando sobre infinidad de temas, pero creo que el WhatsApp ha ido colándose en nuestras vidas y ha ido reduciendo nuestros mensajes, ¿no? Con Andrés Calamaro nos escribíamos mucho. Yo echo de menos un poco. La primera vez que me escribí con Andrés, nos mandábamos fax.
¡Qué maravilla! No me resisto a preguntarte por una vieja canción, por La Carta.
Esta es una canción que escribí después de leer Carta al Padre de Kafka.
Queridísimo padre, hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe darte una respuesta, en parte porque para explicar los motivos de ese miedo necesito mucho.
No hace mucho que leí tu carta y sin fuerzas para contestar. Mil pedazos al viento no se pararán.
Enrique Bunbury, muchas gracias por este recorrido tan particular y por sumarte a Cartagrafías.
Pues un placerazo, de verdad, estar contigo y hablar de cartas y correspondencia. Un placer.
Nos vamos. Gracias a los que nos escuchan y escriben. Estamos en cadenaser.com y en plataformas. En el montaje sonoro ha estado María Jesús Rodríguez. Hasta pronto.
Cartagrafías con Laura Piñero.
Una serenata a la luna. El lamento por un tiempo que se fue. No habrás arrojado en vano a la basura sin querer. Saber muy bien qué hacer, tu lucidez. Las venas del rencor son como espinas, se clavan en el alma y sin piedad, como el fuego te abraza las mejillas, como la vida.
las mañanas son eternas, por la noche no se puede.
Talk.